Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vox culpa al Partido Popular de Murcia de la probable repetición electoral. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Diego. Los murcianos tendrán que volver a las urnas el 7 de septiembre si PP y Vox no logran ponerse de acuerdo antes. Y por lo dicho esta mañana por el presidente de Vox en la mañana del fin de semana, el acuerdo parece casi imposible, Luis Colom.
Fernando López Miras necesita tan solo 2 diputados para poder formar gobierno en la región de Murcia. El PP logró el pasado 28 de mayo 21 escaños, quedándose a la orilla de la mayoría absoluta. Tras el recuento final, es Vox quien tiene la llave de la gobernabilidad, pero López Miras no llama desde hace más de un mes a José Ángel Antelos. El presidente de Vox ha recalcado esa misma llamada en la mañana del fin de semana.
Yo, sinceramente, soy de los que pienso que hasta el último segundo se pueden solucionar los problemas. En este caso, pues el señor López Miras lo primero que tiene que hacer es llamar, y es él el que no se pone en contacto con Vox. Entonces, cuando alguien no se pone en contacto con Vox, pues se da a entender que prefiere ir a repetición electoral por algún tipo de cálculo, alguna encuesta que le beneficie.
El último momento será antes del 7 de septiembre. Si no se llega a dar ese apoyo, los murcianos tendrán que regresar a las urnas.
Y la Agencia Estatal de Meteorología ya ha advertido de que el tramo final del verano va a ser más caluroso de lo normal. Y las primeras predicciones de cara al otoño apuntan igual. Y ojo, porque el calor nos afecta más de lo que pudiéramos pensar. Influye, por ejemplo, en nuestro carácter y nuestra forma de comunicarnos. Julio García es experto en comunicación.
Aprovechar las primeras horas de la mañana y de la noche en que las temperaturas son algo más bajas para comentar, tratar o discutir los temas más áridos. Dejar para esas horas de mediodía hasta las 6 de la tarde para utilizar las redes sociales, los chats e incluso el teléfono, y evitar ahí el contacto físico, que con el calor puede provocar esa irritabilidad o esa discusión que no tiene por qué producirse.
Y en Hawái, el número de muertos por el incendio en la isla de Maui asciende a 89. Además, al menos 1 millar de personas continúan desaparecidas. En cuanto al fuego, 3 focos continúan activos. Los residentes se quejan de la negligencia de las autoridades, que no advirtieron de la peligrosidad de este incendio. Las pérdidas económicas superan además ya los 5.000 millones de euros. Se trata de uno de los peores desastres naturales de la zona, una tragedia que recuerda a la que sufrió la isla en el tsunami de 1946. Una ciudad, la de La Llana, completamente destruida, como relata el gobernador de Hawái, Josh Green.
No hay duda de que todo el mundo lo describiría como si una bomba hubiera caído en La Haina. Todo está completamente devastado. Solo algunos edificios de piedra están medio levantados, pero diría que un 80% de La Haina se ha perdido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Real Madrid en San Mamés, Elena Gutiérrez.
El club blanco se impuso 2-0 al Athletic Club con goles de Rodrigo y Bellingham, que se estrenó en su primer partido oficial con el club. La nota amarga de la noche la puso Militao, que tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en su rodilla izquierda. El entrenador Carlo Ancelotti destacó la calidad de Bellingham en la rueda de prensa tras el partido.
Bellingham es un fuera de serie, sí. Es un jugador que tiene mucha personalidad. Por esto se adapta muy rápido al sistema del equipo, porque tiene una personalidad muy fuerte, parece que está con nosotros desde mucho tiempo, es un jugador de nivel muy muy alto.
Y en los otros partidos de Liga, Real Sociedad 1, Girona 1, Las Palmas 1, Mallorca 1. Hoy continúa la jornada en Primera División con 3 partidos: Celta de Vigo, Osasuna a las 5, Cádiz a la vez a las 7:30 y Getafe Barcelona a las 9:30. Todos los podrás escuchar en tiempo de juego.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras, puedes seguir toda la información en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este domingo 13 de agosto de 2023. Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Se acabó, al menos de forma oficial, la ola de calor más larga y asfixiante del verano. Esto no quiere decir que las temperaturas vayan a bajar de golpe, van a seguir siendo altas, por ejemplo en el Valle del Guadalquivir, sur de Castilla-La Mancha y Canarias, donde van a rozar los 40 grados. ¿Y para este puente qué va a pasar? Pues va a seguir el calor, es lo propio, pero de forma moderada. Lo ha avanzado nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
El puente y la próxima semana, bueno, seguimos bajo esos parámetros, como el fin de semana de tiempo estable, soleado, y las temperaturas no tan calurosas, ¿no? Estamos hablando, como digo, de pues de máximas de 35, por ejemplo, en Madrid. Puede ser un poquito más en el Valle del Guadalquivir, 36, 37. En el Mediterráneo, sobre 32. Y bueno, a la espera una posible nueva oleada de calor en la siguiente semana.
Ha sido una semana complicada, en la que ha costado un mundo hacer vida por el día y dormir por la noche. Si has notado cansancio, apatía, mal humor, migrañas o incluso ansiedad, te pido tranquilidad. Son síntomas asociados al calor constante. ¿Y qué hacemos? Pues de momento, escuchar el consejo del psicólogo de fin de semana, Pedro Martínez.
Aceptar que estamos en una situación, que estamos en verano, que estamos en una ola de calor, que el calor tampoco nos va a invalidar al máximo, ¿no?, sino que podemos contrarrestarlo, y que tenemos que tener una buena actitud para no ayudar al calor a tener más calor, a que nos genere más calor, que sería estrés.
El que puede estar estresado, y no precisamente por el calor, es Pedro Sánchez. Se acerca un momento clave en el que vamos a poder ver si la discreción de las negociaciones ha dado sus frutos. El jueves se constituyen las Cortes y ahí veremos si el PSOE cuenta con el apoyo independentista. Bueno, mejor dicho, de una parte del independentismo, el catalán, y en particular de Junts. Porque, salvo sorpresa, ya sabemos lo que harán Esquerra, PNV y Bildu. Pero, ¿cuál va a ser el peaje que va a pagar Sánchez a Puigdemont por seguir en la Moncloa? Bueno, pues este sábado el diputado de Junts, Antoni Castellà, se lo dejaba bien clarito.
La gran discusión de fondo es...
¿Usted está dispuesto a negociar? ¿Podríamos decir el Brexit catalán? Nosotros sí, pero hay que situarse en este marco mental. Cualquier otro no es aceptable. Cualquier otro nos situaría antes del 1 de octubre.
Nos sitúa antes del 1 de octubre.
El Brexit catalán, dice Castellà. O cambiar el marco mental, le pide a Sánchez. De lo que les pasa por la mente a los de Junts no vamos a hablar ahora, porque parece que viven en una realidad paralela. Que pidan un Brexit a la catalana, con lo bien que les ha ido a los británicos, es de traca. Pero bueno, uno ya no sabe qué creer. Hace unas semanas se veía imposible que alguien pasase por Waterloo a negociar con un fugado. Y visto lo visto, ahora todo puede ser. Quizá veamos a Sánchez convertirse en el próximo David Cameron. Ya veremos qué pasa el jueves. Hasta entonces, disfrutemos de este puente, disfrutemos de las fiestas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna.
Es domingo 13 de agosto, nos despedimos de la peor ola de calor del verano, o al menos de momento, y damos la bienvenida a las fiestas. Estamos a las puertas de este puente de la Asunción, del día 15, unas fechas en las que casi todos los pueblos de España tienen meneo, y verbenas, por supuesto. Entre las casi 1.200 localidades que celebran sus fiestas patronales, hemos encontrado una, en Tenerife, un tanto especial. Los Realejos, con una población de unas 36.000 personas, es probablemente la localidad con más fiestas de España, unas 80 al año. Y, por supuesto, este 15 de agosto también están de celebración. Elena Hernández es la representante de la Comisión de Fiestas de Nuestra Señora de los Afligidos. Elena, muy buenos días.
Buenos días.
80 fiestas al año, una cada 4 días, más o menos. ¿Por qué Los Realejos tiene tantas fiestas? ¿O esto es así?
Bueno, sí, porque cada el Realejo, cada municipio tiene su iglesia, su virgen, su santo, y que se celebra. Entonces cada celebra, pues, hombre, en Los Realejos, yo que te digo, el Realejo Bajo tiene su iglesia, la fiesta de los afligidos, San Vicente, pues las fiestas de mayo, los carnavales, bueno, hay muchas.
Y claro, los vecinos encantados, sí. Supongo, ¿no?
Hombre, y ahora en estas fechas más.
Este puente, a partir del 15 de agosto, se va a celebrar, como has dicho, Nuestra Señora de los Afligidos. ¿En qué consisten estas fiestas?
Bueno, estas fiestas empiezan el día 15, que es el Día de la Virgen. Se hace la misa y después sigue la fiesta, sigue toda la semana. Empezamos la fiesta desde el miércoles, bueno, el martes, que sería el 15, y después sigue. Entonces ya miércoles, jueves, viernes, el domingo es la procesión con los fuegos. El lunes también hay otra procesión muy importante, que es el día tenemos una procesión muy, vamos a ver, es el todo el día de fiesta. Desde por la mañana sale la Virgen, una procesión muy larga, y después ya seguimos con la festividad, que es el festival infantil, colchonetas, hay colchonetas para los niños, bueno, hay mucha variedad en la fiesta. Hasta el miércoles serían las fiestas.
Procesiones, eventos, y creo que también tenéis algo llamado los ventorrillos.
Sí, eso es el sábado 19, son ventorrillos típicos de, bueno, de hace muchos años. Antiguamente se hacían ventorrillos, hacía eso y había un sorteo de... Hacían sorteos de ventorrillos, quien ganaba el mejor ventorrillo que formaba. Pero hoy en día, pues nada, se hacen chuletas, todo es gratis. Una comisión que lo hacemos y es todo gratis para la gente.
¿Y qué son los ventorrillos, Elena? Porque yo lo desconozco.
Los ventorrillos se monta, un ventorrillo es como, no sé cómo decirte. Bueno, se monta un ventorrillo y es asando chuletas, ¿no?
Barbacoa o algo así, más o menos,
sí,
¿no?
Bueno, más o menos, sí. Y la gente pues pasa cogiendo su chuleta, comiendo y en la plaza, y todos en la plaza de allí, del Ralejo Bajo.
¿Y qué se come?
Sí.
Por curiosidad. ¿Chuletas?
La chuleta, sí.
¿Chuletas de cerdo, de vaca, de cordero?
Sí, de cerdo, sí. Ajá. Y después te repartes vino, refresco, agua, todo. Eso es en un momento y después ya pasamos a... Después de todo eso pasamos a la fiesta joven, para los más jóvenes. Más bien para todo el mundo y después ya a la fiesta joven.
Este es la fiesta de Nuestra Señora de los Afligidos. ¿Y las fiestas grandes de los realejos cuándo son?
Las fiestas grandes tienes en las fiestas de mayo, que son en mayo. Ya han pasado. Del ayuntamiento y las fiestas del Carmen, que también las hace, que ya pasaron también. Las fiestas del Carmen.
¿Cuándo caen las fiestas del Carmen? ¿Cuándo caen?
En julio. En julio, todo el mes de julio.
Lleváis un verano bastante movido, Elena.
Sí. es una pasada, sí. Y ahora ya pasó, ahora vienen las de afligidos y después ya siguen un montón más.
¿Ah, sí? ¿Cuál viene? ¿Cuál es la siguiente?
Después de afligido creo que viene Tigaiga, en Tigaiga, y no sé cuál más.
Hay que echar un vistazo
también,
al calendario.
Ico del Alto sí coincide con esta, también, en Ico del Alto, sí.
Está el calendario completo. Elena,
La montaña, sí.
Muchísimas gracias, espero que vaya todo muy bien y que disfrutéis de estas fiestas de Nuestra Señora de los Afligidos este 15 de agosto. Un abrazo.
Muchas gracias. Invitados quedan todos.
Te tomo la palabra.
Venga.
Un abrazo.
Bueno, buenos días.
Y de Tenerife, de los realejos, nos vamos hasta Galicia, a la provincia de Pontevedra, porque la localidad de Vilagarcía de Arousa ya está en fiestas, las de San Roque, que empezaron este jueves y se prolongan hasta el 21 de agosto. Unos festejos donde el agua va a ser el protagonista. Sonia Autón es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa. Sonia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo están yendo las fiestas de San Roque?
Pues muy bien, llevamos ya el primer fin de semana avanzado y la verdad que con un ambiente estupendo y ya con el Festa Clown en la calle, que es un festival de circo, de calle, con acrobacias, aéreos, mucho humor, mucha risa, mucha magia, invadiendo las calles de Villa García.
¿Esperáis mucha afluencia de público?
Sí, ya estamos teniendo mucha afluencia de público y después tenemos dos puntos en los que ya, bueno, pues la afluencia es muy masiva, que es la fiesta del agua, que es el 16 de agosto por la mañana, y el combate naval, que se hace en la playa de la Concha Compostela, que es una recreación, es una batalla entre un barco y el castillo, que se echan fuegos, ¿no?, mutuamente, y dura como media hora. Es un espectáculo pirotécnico muy, muy potente que convoca a unas 15.000 personas en la playa.
La Fiesta del Agua ha sido declarada de interés turístico nacional. ¿Cuándo empezó esta fiesta?
Pues empezó en los años 80. No se sabe muy bien si en el 82, 83 aproximadamente, porque fue algo gradual. Había una peña que se llama Los Gloriosos, que acompañaban a la subida del Santo, a la capilla de San Roque. Y parece ser que un año, porque hacía muchísimo calor, venían cansados y tal, y a la bajada pues empezaron a pedir a los vecinos que por favor retiraran un poquito de agua para refrescarse. Y se lo pasaron muy bien haciendo esto. Entonces cada año como se le sumaba más gente, y poco a poco la cosa fue creciendo, y llegamos ahora a tener miles de personas mojándose en Vilagarcía la mañana del 16 de agosto.
Y si no me equivoco, no hay fiesta sin comida. Hemos escuchado a Elena decir que allí en Tenerife, en Los Realejos, disfrutaban de los ventorrillos, que son chuletas a la barbacoa. Allí en Galicia, creo, en Vilagarcía, creo que tenéis algo relacionado con las almejas, ¿o me equivoco?
Sí, también el último fin de semana, que es el siguiente, hay la fiesta de la almeja de Carril. Las almejas famosísimas, ¿no?, en toda España de Carril. Esa exaltación gastronómica, y durante todo el día para poder degustar las almejas. Pues también hay actividades culturales, hay un concierto, hay, bueno, un acto institucional, ¿no?, lo que se hace en cofrades a ciertas personas. Y es un momento también muy, muy importante, la fiesta de la almeja de Carril.
Sonia, para quien nos esté escuchando y quiera asistir a Vilagarcía de Arousa a disfrutar de la Fiesta del Agua o de esta celebración con las almejas, ¿qué le recomiendas?
Bueno, pues que vengan con muchas ganas de pasárselo muy bien y de disfrutar y de vivir mucho en la calle. Aquí las fiestas son todo la calle, con muchísimo ambiente. Hay un programa de fiestas muy, muy variado, son 10 días de fiestas sin parar. Y tendrá cualquier espectáculo, de eso seguro que le encaja con sus gustos. Hay conciertos para todos los gustos, hay, pues, como te decía, espectáculos de calle, de circo, tenemos la fiesta gastronómica y, por supuesto, hay que venir con muchas ganas de mojarse. Aparte, tenemos una muy, muy buena temperatura, nos da unos 26 grados para ese día.
Estupendo.
Con ganas de fiesta y de pasárselo muy bien.
Pues eso, que no olviden el bañador o el chubasquero, los que vayan a pasar estos días por Vilagarcía de Arousa.
Y la pistola de agua.
Y la pistola de agua, eso es.
Con pistola o con un cubo, porque esta fiesta es de vecino moja vecino. Así que hay que estar muy participativos.
Sonia Outón es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa. Muchísimas gracias, Sonia. Un abrazo.
Nada. Muchas gracias a vosotros. Os esperamos en Vilagarcía. Un abrazo.
Otro. Procesiones, desfiles, gastronomía, atracciones y, por supuesto, verbenas. Muchas verbenas que echan el cierre a todo un día de fiesta. Sin orquesta no hay verbena. Por eso, estas semanas, el gremio de la música no para. Y esto es literal, ¿eh? Tienen el calendario lleno de bolos, sin descanso, de un pueblo a otro y todo el día entre la carretera y el escenario. Es el caso de la orquesta La Misión. Son de Madrid y acaban de tocar anoche en Carvajosa de la Sagrada, en Salamanca. Al frente de la orquesta La Misión está Esteban Piñero, también conocido como Basti. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Basti, ¿cuántas actuaciones o bolos lleváis este verano y cuántos os quedan?
Pues unas 45 actuaciones hemos hecho ya y, bueno, y nos quedarán otras 40 y algo todavía, sí, como a mitad de camino.
¿Esto es mucho o poco o es una temporada normal?
Para nosotros es mucho. Nosotros normalmente venimos haciendo unas 65 o 70 actuaciones anuales y, bueno, este año se disparó la contratación porque, bueno, pues ha ido bastante bien el año anterior y tal, y ya te digo, llegaremos casi a las 90.
¿Y habéis echado la cuenta de los kilómetros que hace una orquesta en verano?
Depende, obviamente, de la orquesta. Hay orquestas que se mueven solo en su provincia y tal, y no se desplazan tanto. Nosotros la base la tenemos en Madrid y tocamos en Galicia, en Asturias, pues en Castilla-La Mancha, en Andalucía, hemos tocado en Valencia, o sea, tocamos casi por toda España. y entonces los kilómetros suben, ¿no? Y además llevamos 5 tráilers de montaje, un autobús y tal, entonces se cuenta
despliegue.
Son unos 25.000 kilómetros, yo creo que no hay quien nos los quite.
Mucho trabajo, supongo, semanas complicadas, montar y desmontar sin tiempo para la familia.
Sí, porque nuestro montaje es el más grande de España, con 5 tráiler, pues hay 300 y pico metros de pantalla, 110.000 vatios de sonido y 32 personas trabajando. Entonces, bueno, pues es claro, son montajes que son complicados, que no se hacen en media hora y que los recorridos con tanto tráiler y tal, pues hay una planificación de rutas y de viaje que se hace con mucho tiempo. Entonces sí que es verdad que te queda poco o ningún tiempo para la familia y te dedicas pues a dormir, a trabajar y a veces tienes que decidir cómo duermos. O sea que bueno.
¿Y qué de elegís?
Yo dormir. Hay gente que comer, pero yo dormir. Yo prefiero dormir, la verdad.
Oye, sois 17 miembros en la orquesta La Misión. ¿Todos se dedican a la música o el resto de año se dedican a otro tipo de profesiones?
Arriba del escenario somos 17, ¿vale? Y después, lo que te he dicho, en total somos 32. De la parte artística, pues el 90% se dedica en exclusiva a la música. Tenemos bailarines, acróbatas, músicos, cantantes y demás. Y después tenemos un par de casos, bueno, un poco peculiares, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una chica que tiene una escuela canina y que la compagina en invierno, que bueno, que baja el nivel y que nos dedicamos más a la preparación del verano. Y ella es adiestradora canina. Tenemos otra chica que es profesora y tal, pero bueno, el resto estamos con dedicación absoluta.
Eso es. Recorréis toda España. ¿Hay diferentes gustos musicales dependiendo de la zona?
Se nota, ¿no? Lo que son los éxitos, pues funcionan igual en cualquier sitio, ¿no? Pero después hay ciertos grupos que son un poco más localizados o ciertas tendencias que notas que te funcionan más en un sitio que en otro, ¿no? Si te vas toda la parte sur y tal, todo lo que hagas ahí un poco más flamenquito, rumba y tal, funciona mejor que a lo mejor en el norte. Yo qué sé, pues te pongo un ejemplo, hacemos unas canciones de Mecano y tal, y eso te funciona más en la zona centro que en cualquier otro lado.
¿Y las nuevas generaciones os piden temas actuales como Rosalía o de reggaetón?
Sí, pero fíjate que a mí me sorprende que incluso piden cosas que yo no conozco. Es decir, o sea, son como se ha abierto tanto el abanico en cuanto a las escuchas, a los canales de difusión, de plataformas y cosas que están accesibles para todo el mundo. Ellos a veces te piden, pues eso, gente que no está como en el candelero de que puedes ver en prensa o que puede estar en la radio, que puede estar, sino que te piden cosas que dices tú, ¿y eso qué es? O sea, no tengo ni idea ni qué me estás pidiendo, pero después lo escuchas a lo mejor o lo escuchas en una discoteca o en una disco móvil, que lo ponen y tal, y los chavales lo cantan y dices, joder, ¿y dónde suena esto? ¿Sabes? Sí. Es muy curioso las tendencias. Entonces tienes que estar como muy atento a todo, ya no solo a lo que está como de primer nivel, sino a que hay más por alrededor, ¿sabes?
Acabáis de tocar en Carvajosa de la Sagrada, en Salamanca, y en unas horas, si no me equivoco, salís hacia Jaraíz, Cáceres.
Sí.
Bueno.
Sí, nada, pues ahora venimos, este mes de agosto esto está arriba, tenemos 11, 12 actuaciones seguidas y bueno, pues ahora estamos un poco, bueno, pues esta creo que es la quinta y hoy la sexta que hacemos seguida, pues todavía no queda bastante, pero bueno, la verdad es que está teniendo una aceptación impresionante, la gente que ha encantado, es un espectáculo alucinante donde hay pues eso, acrobacias, donde hay muchos shows donde no deja indiferente a nadie y la verdad es que muy contentos.
Basti, al frente de la orquesta La Misión, muchísimas gracias y espero que vaya bien lo que resta de verano.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este fin de semana vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Este domingo, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Dirige Tiempo de Juego, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya están aquí de nuevo.
Un año más, los números uno del deporte.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Línea de fondo, Navas la pone. Gol, 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 gol.
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y ahora que estás disfrutando del fin de semana, o mejor aún, estás de vacaciones en un chiringuito a pie de playa, quiero hablarte de unos seres que te vas a encontrar allá donde estés. Los hay grandes y pequeños, los hay que vuelan, otros tienen pelos y más de un par de ojos, o incluso hay alguno que cuenta con decenas de pies, aunque la verdad nunca he reparado a contarlos, ni falta que hace. Que sí, que te estoy hablando de los insectos, de este grupo de seres vivos que puebla cualquier rincón del planeta, por inhóspito que sea. Escucha un par de datos curiosos. A ver, los insectos son el grupo de seres vivos más abundante del mundo. Hay unos 10.000 millones por kilómetro cuadrado, pues ahora echa cuentas de los que pueda haber en el planeta. Si contamos las especies, la ciencia ha podido describir hasta el momento en torno a 1 millón. Vamos, lo que hemos dicho, que si echas un vistazo a tu alrededor vas a encontrar unos cuantos. La entomología es la ciencia encargada de estudiar a todos estos insectos, unos bichitos o bichazos, depende, que unos miran con curiosidad y otros con algo de asco. Bueno, si eres de estos últimos, de los que tuerce el morro al ver alguno, quizá cambies de opinión al escuchar a nuestro siguiente invitado. Se llama Jairo Robla, es biólogo, entomólogo y, por supuesto, amante de esta fauna tan cuantiosa. Jairo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tengo que confesarte que yo formo parte de esas personas que tuercen el morro o da unos pasos para atrás cuando se encuentra con alguno de estos insectos, no con todos, ¿eh? Pero bueno, te quería preguntar por esto último. ¿Cómo podemos llegar a cambiar este comportamiento, a mirar estos insectos con otros ojos?
Pues no me pilla un poco de imprevisto, porque en mi familia pasa exactamente lo mismo. O sea, hay gente, incluso aunque yo me llevo dedicando a esto bastante tiempo, hay mucha gente en mi familia que no le gustan ni los insectos ni los artrópodos en general, como las arañas. Pero yo creo que al final todo esto lo podemos cambiar conociéndolos, viendo lo importante que son, las funciones que cumplen, cómo nos pueden ayudar y a empezar a perderles el miedo, que no son tan peligrosos como la gente piensa.
¿Y a ti te pasa con alguno de estos?
Yo, cuando empecé a estudiarlos, yo era aracnofóbico. De entre todos los artrópodos, que las arañas, que concretamente no son insectos, son arácnidos, no me gustaban nada. De hecho, si me aparece una así un poco de repente, soy el primero que da un salto.
Sea grande o pequeña.
Bueno, sea grande o sea pequeña. O sea, evidentemente, cuando más grande, más me preocupa. Pero con el paso del tiempo aprendí a cogerles también un poco el gusto y a decir, pues realmente no hacen nada, porque les tengo miedo, si es un poco irracional. Y ya a día de hoy ya no me pasa tanto.
¿Y qué tienen las arañas que de tanto miedo dan?
Supongo que el aspecto, ¿no? Y que luego, a fin de cuentas, en casi todas las películas y series siempre te las mitifican como un ser como súper demencial, mucho pelo, muchas patas, muchos ojos. Supongo que eso no es una imagen que nos suele gustar.
Y te quería preguntar, oye, ¿hay que perder el miedo a las arañas o a otros insectos? Ese miedo que decías ahora que es irracional. Por ejemplo, te salta una araña al brazo, ¿te va a picar?
Habría que perderle el miedo a prácticamente todos los artrópodos. Por ejemplo, en el caso de las arañas, en España hay aproximadamente 1.300 especies, y de las cuales solo un par o dos o tres nos pueden hacer realmente algo, porque su mordedura sea venenosa, y la posibilidad de encontrarnos a esas especies es prácticamente nula, porque muchas viven en zonas de alta montaña. Es decir, que casi todas las arañas que vamos a ver no nos pueden hacer nada, incluso aunque nos mordiesen, es que no tienen veneno suficiente como para hacernos daño. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a algo que, aparte de comer mosquitos, de eliminar otros bichos que entran en nuestras casas y de cumplir funciones muy importantes, a nosotros no nos pueden hacer nada? O sea, yo es una cosa que nunca he entendido.
¿Y a ti, Jairo, de dónde te viene este amor por los insectos?
Pues sobre todo porque yo me he criado en el campo. Yo soy de Asturias y, a fin de cuentas, pues me he criado en un pueblo en el que, a fin de cuentas, son 9 habitantes, como quien dice, en medio del monte, no hay prácticamente nada. Mi familia se dedicaba a la minería, a la agricultura, a la ganadería, quieras o no, pues estabas puerta con puerta con la naturaleza. O sea, en tu casa entraba cualquier bicho, en la huerta había de todo, a fin de cuentas aprendías a conocerlos, a entenderlos, o al final podías vivir muy mal. Y mi familia siempre me ha transmitido mucho el cariño por estas cosas, en particular mi abuelo, mi tío, que se dedicaban a ello. O sea, que de ahí me viene.
Uh-huh. Y esta pasión por los insectos te ha llevado a publicar un libro que has titulado La astucia de los insectos y otros artrópodos, donde explicas que a los insectos no les queda un solo ecosistema por conquistar. Desde desiertos a glaciares, puedes encontrarlos en montañas, en volcanes, en una sima, en el mar. Puedo llegar a entender esta pasión, que te fascine este mundo.
Sí, totalmente. O sea, de hecho, tú coges cualquier grupo de organismos, sean los mamíferos, las aves, los anfibios, los reptiles, peces, otro grupo más pequeños, y cuando te pones a estudiar su biología y su ecología, es decir, son interesantes. A mí me llaman mucho la atención, pero ninguno puede equipararse a ni el número de especies, ni el número de adaptaciones, ni el número de estrategias, ni el número de cosas que hacen los bichos. Es que les encuentran en todo el planeta, en todos los lados, hacen de todo, son capaces de tener estrategias sorprendentes, vamos, sacados de películas de ciencia ficción, o sea, que son fascinantes cuando te pones a estudiarlos.
Y claro, esto de que puedan vivir en un volcán o en la cima de una montaña es producto de la evolución.
Claro, a fin de cuentas también es el grupo de organismos de los que más tiempo llevan en la Tierra, llevan más de 400 millones de años, y la evolución ha hecho que prácticamente colonicen todos los ecosistemas. Entonces tú te vas al pico más alto del Everest, donde prácticamente ya no crece ninguna planta, donde solo llegan los pocos humanos que van a escalarlo, o las cuatro aves que pasan por encima en tránsito migratorio, y te encuentras una araña allí viviendo a casi 7.000 metros de altura. O te vas a un volcán en el que no hay prácticamente nada, no crece nada, eso es terrorífico prácticamente, y en las grietas que forman, que todavía están calientes, viven grillos. O sea, todo.
Estamos hablando con Jairo Robla, biólogo, entomólogo, sobre el mundo de los insectos. Decíamos antes que de niño pierdes el miedo a estos insectos, y de hecho yo creo que intentaba, si no recuerdo mal, intentaba cazarlos. Al menos me veo cazando en la infancia en los saltamontes, ¿no? Y haciendo, bueno, alguna travesura con ellos. Pero bueno, y quizá la respuesta sea las películas que veíamos en la niñez.
Levantan 50 veces su peso.
¿50 veces? Sería como intentar detener un tractor.
Sí, imaginad lo que nos haría a nosotros. Vámonos antes de que lleguen las otras.
Yo digo que esa hormiga es nuestra.
¡Sí! Esperad, chicos.
No sé si esta peli, Jairo, te pilla un poco joven. ¿O la has reconocido? No lo sé, ¿eh?
Puede ser, ¿no? ¿Será la de bichos?
No, es la de Cariño encogido a los niños.
Ah, pues mira, no la conozco.
Unos chavales que los reducen a la mínima expresión, su padre, porque es científico, los reduce, no sé, 1 o 2 centímetros, y bueno, llegan al jardín de la casa y bueno, pues ahí corren una serie de aventuras, ¿no? Hasta que logran volver al tamaño natural. Y ahí, claro, se encuentran en el jardín con toda una serie de bichos, de insectos, de todo tipo. Y claro, tú ves estas películas de niño y te hacen perder ese miedo a los bichos. Bueno, he cogido este fragmento cuando se encuentran con una hormiga, donde, bueno, dan a entender la fuerza que puede llegar a tener una hormiga. Y tú en el libro, La astucia de los insectos, hablas que algunos tienen la fuerza de Hércules.
Sí, totalmente. Las hormigas, como lo has puesto, pues es un ejemplo clásico. Esto es por una cosa que se llama las leyes de escala. Tú, al final, un animal muy grande es incapaz de levantar prácticamente nada de peso, y sin embargo un organismo muy pequeño es capaz de levantar muchas veces su propio peso. Por ejemplo, las hormigas, es lo que tú dices. No será por las imágenes que hemos visto de hormigas transportando al hormiguero semillas gigantes o otros insectos gigantes, o por ejemplo los escarabajos peloteros, que son como los que tienen más fuerza, que son los que se consideran a veces Hércules, porque llegan a ser capaces levantar hasta 150 veces su peso en bolas de estiércol, que es lo que utilizan para sus crías. O sea, vamos, como si nosotros mismos levantáramos varios camiones al mismo tiempo, lo cual es, en salvando la distancia, una salvajada.
Una curiosidad que seguro te han preguntado más de una vez. Las cucarachas, ¿es el único insecto que puede sobrevivir a una explosión atómica?
Sí, esta pregunta me la han hecho ya varias veces.
Seguro, ¿no?
Es la clásica, la preocupación. Y realmente es como una historia que se ha extendido muchísimo por medios de comunicación y por tal, pero realmente no es exactamente así. Es decir, realmente ante una bomba atómica de grandes proporciones, las cucarachas tampoco serían capaces de resistir. Lo que pasa, es cierto que son capaces de soportar dosis de radiación mucho más altas de las que podemos soportar nosotros durante más tiempo. Entonces aguantan más, pero al final, a la hora de la verdad, la radiación las puede acabar matando.
Acaban muriendo.
Claro, es básicamente porque, como sus ciclos celulares son más lentos, a fin de cuentas tardan muchísimo más en que se acumulen mutaciones que puedan ser perjudiciales. Nuestros ciclos son tan rápidos que nosotros acumulamos las mutaciones provocadas por la radiación mucho más rápido, y por lo tanto nos acaba haciendo un efecto antes. Es que por eso es la diferencia.
Lo que tienen los mitos es que te los acabas creyendo, de tantas veces que lo repiten.
Totalmente.
¿Y esto de que si desaparecen ellos, desaparecemos nosotros?
Pues prácticamente porque dependemos de ellos para muchas cosas, tanto de forma directa como indirecta. O sea, cumplen la mayor parte de las funciones ecosistémicas de la Tierra. Por ejemplo, el hecho de ir por la mañana al supermercado a comprar fruta y poder encontrar fruta, la mayor parte de las frutas están ahí porque han sido polinizadas por un insecto. Si desaparecen los insectos, desaparecen las manzanas, por ejemplo, así como de forma rápida.
Hemos dicho antes que hay en torno a 1 millón, ¿no?, de especies de insectos descubiertas, pero quedan muchas más. No hace mucho tuviste la suerte de descubrir uno.
Sí, describí un insecto como tal, es un crustáceo que, bueno, lo estudia también dentro de la entomología y es un bicho bola de estos de que de pequeño jugaba mucha gente, yo incluido, a tocarlos para que se hicieran bola y a, sí, y a jugar con ellos, pues de esos. Y al final, no, como digo yo, no tienes que irte a regiones tropicales ni a zonas ignotas y tal, estaba en una playa de Asturias, o sea, aquí en nuestra tierra, o sea que vamos,
y
que
fue
nada
por casualidad.
De casualidad, de hecho me dijo un compañero, vamos a este sitio a explorar, y yo dije, venga, va. Y allí mirando, levanté una piedra y dije, ostra, ¿y esto? Y esto yo no lo he visto en mi vida, y dije, no me suena de nada. Y al final, después de 2 años de estudio, pues resultó que no lo había encontrado nadie en el mundo, o sea que vamos, satisfacción doble.
¿Y le habéis puesto nombre?
Sí, le hemos puesto nombre. Le hemos llamado Bugnerillo Atlanticus, porque como en el Cantábrico de la región atlántica, pues dijimos, bueno, pues por la región en la que se encuentra.
Bugnerillo Atlanticus.
Sí. Un nombre un poco raro, igual hubiera sido mejor algo en asturiano o algo así, vete tú a saber.
Oye, una especie que trae de cabeza a muchos oyentes, a mí también, me incluyo, es un insecto que actúa sobre todo de noche, los mosquitos. ¿Tú eres de los que se levanta de la cama porque no te deja dormir y temes la picadura o pasas de ellos?
Buah, yo cuando estoy durmiendo a mí no me despierta nada, o sea, da igual que zumbe en el oído, que no me despierto absolutamente nada, o sea que yo soy de los que se queda dormido y mira... Al siguiente día, si me levanto con picaduras, pues es lo que hay.
Oye, ¿y por qué los mosquitos, entre ellos, y otros insectos, por qué van hacia la luz?
Pues tenemos que pensar, por ejemplo, en un mundo en el que no hubiera la luz que producimos nosotros, o sea, de bombillas, de linternas, del alumbrado público. Antes de que existiera todo esto, cuando era de noche, el planeta estaba completamente a oscuras. Entonces, ¿cuál era la única luz que existía en el planeta Tierra para orientarse? La luz de la Luna. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos bichos han vivido este periodo de tiempo en el que no existía la luz y se han adaptado a de noche volar siguiendo la luz de la Luna para encontrarse y poder reproducirse en la oscuridad, porque si no, no son capaces de encontrarse. Por eso al final acaban yendo a la luz y se sienten atraídos a la luz, porque es como que estuvieran siguiendo la luna, aunque no sea la luna propiamente dicho.
Uh-huh. Hablando de luz, no sé si es cosa mía o es que cada vez hay menos luciérnagas, porque la verdad que no veo ninguna.
Sí, la verdad que por desgracia es de hecho uno de los insectos que está sufriendo más los efectos del cambio climático, los pesticidas, y en este en particular concretamente muchos individuos no llegan a reproducirse porque se pierden en las ciudades o en los pueblos y tal. Las luciérnagas utilizan la luz para localizarse, uh-huh, en la oscuridad y reproducirse. Entonces claro, por ejemplo aquí en España, las especies, las hembras no tienen alas, entonces producen luz desde la hierba y los machos van volando localizando la luz de las hembras. ¿Qué pasa? Que al final los machos, como vuelan, ven una farola, se van a la farola y ya si juntamos que viven poco más de una semana, si se pierden con otras luces y no encuentran la semana, no se reproducen, por lo tanto no hay más luciérnagas en la generación siguiente. Al final es una pescadilla que se muerde a la cola y en los últimos años han desaparecido a cantidades abismales.
Qué pena, la verdad, porque era uno de los insectos preferidos de mi infancia, porque estos sí que me atreví a cogerlos y no pasaba nada, la verdad. Era muy
además
curioso verlos.
Muy poéticos, además.
Jairo, quiero poner a prueba tu oído. Aquí yo de momento solo escucho grillos. No sé si tú escuchas algún otro.
En general, grillos de distintas especies, pero grillos a fin de cuentas, o al menos dentro del grupo de lo que se llaman los sensíferos, que engloba los grillos, porque también se oyen cigarras, chicharras y tal, pero bueno, son nombres comunes que engloban muchas cosas distintas de en este caso saltamontes que cantan, ortópteros que cantan de noche, perdón.
Vamos a escuchar lo que es el de la cigarra. Este es un sonido veraniego totalmente.
La verdad es que, y al final acaba siendo exasperante, ¿eh?
Sí, es que me pasó, digo, lo que tengo, cuando me comentaron la entrevista, digo, le tengo que poner este sonido, porque en un viaje por el sur de Francia, por la costa, creo que estábamos en plena ola de calor, no recuerdo ahora mismo el año, y el sonido era bueno, escandaloso, totalmente. Desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde no paraban.
Aquí en el sur, en Sevilla, que es donde yo vivo ahora, es exagerado en verano. O sea vas por la calle, los oyes y te desespera completamente.
¿Y el ruido, qué objetivo tiene el de las cigarras?
Pues exactamente es el mismo ruido que el de los grillos, que los altamontes. Al final casi todos son, si no, para atraer a potenciales parejas. Lo que está cantando, en este caso, que no es cantar como tal, que se llama estridular, porque es frotar las alas contra el abdomen, contra como una especie de espinitas, lo hacen los machos con la única finalidad de decirle a las hembras dónde están, o sea, de marcar su posición para que las hembras vayan hacia allí y se puedan reproducir. O sea, no deja de ser algo más reproductivo en este caso.
¿Qué les pasa a los insectos? ¿No duermen?
A ver, todos los insectos y todos los artrópodos duermen. Lo que pasa que no suele ser el mismo sueño que nosotros, que nosotros cogemos, tiramos toda la noche, si hay suerte 8 o 9 horas, si hay menos suerte 3 o 4, pero ellos hacen sueños que a veces pueden ser de 15 o 20 minutos nada más. O sea que, por ejemplo, muchos artrópodos nocturnos duermen durante el día y duermen siempre generalmente a periodos. Entonces realmente no es que no duerman, están durmiendo durante el día en sus galerías porque son nocturnos, vamos.
Estamos hablando, vamos a recordárselo a los oyentes, estamos hablando con Jairo Robla, es biólogo, entomólogo, descubriendo este mundo a través del libro La astucia de los insectos. ¿Cómo de astutos son?
Pues para mí son los organismos más astutos que existen, porque es que han solucionado problemas que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo y tienen estrategias vitales que cuando te pones a estudiarlas o cuando yo me pongo a leerlas es que para mí son sorprendentes. O sea que yo no puedo decir cuántos son más o menos, porque para mí son lo más.
Y por ejemplo, una de esas estrategias que te haya sorprendido.
Pues, por ejemplo, a mí una que siempre me ha llamado la atención es, ahora que está muy en boga todo el tema de lo que está pasando aquí, de la sequía, de la falta de agua, de la situación de la falta de lluvias y demás, o sin irte más lejos, a los desiertos del Sáhara, del Namib, en las zonas africanas, pues, por ejemplo, hay escarabajos que son incapaces de extraer agua directamente del rocío de la mañana, algo que nosotros hemos sido incapaces. Es decir, estamos hablando de un escarabajo que, donde no hay absolutamente nada de agua, todas las mañanas es capaz de beber porque es capaz de extraer agua de este rocío, de estos vientos iniciales. O sea, si pudiéramos desentrañar cómo lo hace, la forma y tal, podríamos obtener agua en las situaciones de máxima sequía, algo que todavía no hemos conseguido. A mí que un bicho pequeño que no tiene ni más de 3-4 centímetros consiga hacer eso y nosotros con la tecnología más avanzada nos cueste a veces obtener agua, a mí es que es una cosa que me alucina.
Pero es que igual es para hacérselo mirar, porque la respuesta está ahí al lado y no en la tecnología, ¿no?
Tal cual.
Oye, hay insectos, vamos a seguir hablando de esta astucia de los insectos, hay unos que engañan a otros animales, sobre todo por supervivencia.
Sí, de hecho el engaño en el mundo de los artrópodos es algo muy, muy, muy común, desde utilizar el color, de utilizar las formas, de cambios, de convertirte en otros animales completamente diferentes, tanto otros insectos, otros vertebrados, es decir, hay de todo, incluso hasta hacerse invisibles.
Un ejemplo puede ser el insecto palo.
Un ejemplo muy clásico, efectivamente, es el insecto palo, el insecto hoja, el insecto corteza, también, que como sus propios nombres dicen, pues imitan a lo que está diciendo. O sea, al final, mucha gente tiene delante un insecto palo. De hecho, aquí en España hay unos insectos palo que se camuflan siendo como hierbas, como si fuera hierba, y tú realmente estás sentado en el jardín, estás mirando la hierba, no ves absolutamente nada y puede estar esa especie ahí. O sea, que para que veas el camuflaje tan bueno que pueden llegar a tener.
¿Y el insecto más inteligente?
Uf, esa pregunta es complicada, ¿eh? O sea, no sé si sabría decir algo, porque es que depende de lo que miras como inteligencia. Realmente,
claro, la supervivencia puede ser un buen ejemplo.
Y si todas las especies que están ahora mismo en el planeta y que llevan aquí pues cientos de millones de años, para mí son inteligentes porque han llegado hasta aquí. Han tenido adaptaciones y han sabido desarrollarse para llegar aquí. O sea que, una pregunta complicada, pero al final puedes hacerlo desde una perspectiva más tuya, antropocéntrica, y pensar aquella que tiene la estrategia más sorprendente o algo así, que es lo único que se me ocurre. Pero más allá de eso,
¿aquí en España cuántas especies de insectos hay, más o menos?
Pues
que estén descubiertas, claro.
Que estén descubiertas, no se sabe exactamente, porque es que España es un país, por desgracia, inframuestreado, que no se conoce a la perfección, pero vamos, puedes tirar tranquilamente un número de más de 60.000, 70.000, incluso 100.000 especies probablemente pueda haber sin ningún tipo de problema, y muchas más, tanto lo que se conoce como lo que queda por conocer.
Uh-huh. Y de estas especies, de estas 60.000, ahí tirando a lo largo, ¿cuál de ellas es la más peligrosa? ¿A cuál no debemos acercarnos ni de lejos?
Probablemente, si tuviera que coger algo peligroso y salvando las distancias de lo que es para mí o no peligroso, probablemente más que con un insecto me quedaría con el artrópodo este que no le suele gustar a la gente, por ejemplo las escolopendras, porque es cierto que una escolopendra grande son unos 100 pies muy grandes, no sé si lo has visto alguna vez.
Tipo las procesionarias, más o menos.
No, son mucho más grandes, tienen más patas,
más pelos.
No, pelo curiosamente no tienen, pero vamos, imagínate una serpiente con patas de buen tamaño, pues algo así. Y hombre, tiene veneno. Entonces, hombre, a mí no me gustaría que me picara eso, pero tampoco te vas a morir si te pica. O sea, digo por coger algo peligroso, pero que realmente tampoco es peligroso, porque es un bicho que no te va a picar de forma natural, a menos de que lo molestes, lo coja, lo vamos, en fin, que no...
Que se vea amenazado, vamos.
Claro, yo de peligro siempre lo miro con otros ojos, vamos.
Este que acabas de decir, la escolopendra, si lo he dicho bien, tiene pinta de ser bichazo. ¿Y de los pequeñitos?
De los pequeñitos probablemente tiraría por las garrapatas, ciertos ácaros, mosquitos pequeños y tal, pero no por lo que implica las picaduras, sino porque nos puedan transmitir otras enfermedades porque sean portadoras de alguna enfermedad, por ejemplo las garrapatas con el Lyme, por ejemplo.
Sí, todos los veranos tenemos que dar alguna noticia sobre picadura de garrapata y la enfermedad posterior que desarrolla esa persona.
Claro, yo me quedo, en temas de peligrosidad me quedo con eso, pero por lo que transmiten, no porque la picadura sea peligrosa en sí, sino por lo que puede venir con la picadura, por desgracia.
Si nos pica una garrapata, ¿al hospital directos?
Yo, si nos pica una garrapata, lo que siempre recomiendo es, si la tienes anclada, lo primero que deberías hacer es guardarla en un tubito, mientras tanto, porque en el caso de que verdaderamente tengas algún síntoma a los 2, 3, 4 días que pueda relacionarse con alguna enfermedad, si tú tienes la garrapata y la das en el hospital, es mucho más fácil que la analicen y vean qué te está transmitiendo a que te pongan a hacer pruebas y pruebas y pruebas para intentar descubrir qué tienes, que a veces es lo que pasa, que no saben lo que tienes, no... O, por ejemplo, vas a un hospital 2 semanas después porque estás teniendo dolores de cabeza y no te acuerdas que te ha picado una garrapata y te empiezan a hacer pruebas por otras cosas. O sea que siempre guardarla y si hay algo, pues llevarla al hospital.
¿Intentamos sacarla con esto del aceite de oliva o no?
Bueno, más que con el aceite de oliva, simplemente con unas pinzas, unas pinzas estándar o una... Hay pinzas específicas para sacarte garrapatas que venden en farmacias, que hacen como una especie de torsión, pero vamos, que si la pones como perpendicular a donde te ha picado y tiras de ella desde la base, sale muy bien. O sea que no debería en ningún problema. Lo importante es hacerlo desde la base para que no se quede la cabeza ni nada dentro de la piel que se pueda infectar.
¿Hay alguno que ha desarrollado armas mortíferas?
Sí.
Por ejemplo,
un escarabajo que es capaz de producir una sustancia química súper corrosiva él lo tiene dentro en el abdomen, son dos componentes que cuando se mezclan reaccionan y produce una explosión química que derrite prácticamente cualquier cosa con la que entra en contacto, pues él la tiene dentro y no le está afectando. Hombre, a mí como arma destructiva me parece una buena herramienta, la verdad.
Para un fan de The Walking Dead, ¿cómo es esto de que hay insectos que crean zombies? A ver, explícamelo.
Esa es como también otra pregunta que suele gustar bastante y a la gente le llama mucho la atención. Y
no tenía ni idea.
Totalmente. Y ahora con la moda también de The Last of Us y todas estas series de zombies y demás, pero es que realmente hay una avispa, un ejemplo de tantos que hay, que lo que hace es parasitar a las cucarachas y lo que hace es les inyecta un veneno, que el veneno va directamente al cerebro de la cucaracha y la deja completamente extasiada. O sea, es un zombie. Es decir, hace absolutamente todo lo que le diga lo que le diga la avispa. Si la avispa le dice camina, la cucaracha camina. Si la avispa le dice vamos hacia aquí, métete aquí, la cucaracha hace lo mismo. O sea, que la deja completamente sin ningún tipo de conciencia, o sea, prácticamente un zombie, o sea, uno de tantos ejemplos que hay.
¿Y cómo las utiliza luego? ¿O para qué?
Pues al final, por desgracia para la cucaracha, no las acaba llevando a una guarida y pone un huevo sobre ellas para que las crías se alimenten de la cucaracha.
Esto sí que es un insecto inteligente. O totalmente. Un buen ejemplo, ¿eh?
Totalmente. Y perturbador cuando lo ves.
Oye, por terminar, Jairo, ¿cómo nos ayudan o pueden ayudarnos?
pueden, o sea, hacen funciones de todo lo que nos imaginamos. Ya hemos hablado de algunas, por ejemplo, la polinización. O sea, pensar que muchos recursos que nosotros nos comemos vienen de gracias a los insectos. Pero también, por ejemplo, te das un paseo por el campo y no te encuentras tantos excrementos o los cadáveres de otros bichos, es porque todos los artrópodos participan en la descomposición de cadáveres, o sea, reciclan. Luego son la base de las relaciones tróficas, es decir, estas aves que están volando por tu ciudad al final se alimentan de bichos, o sea que sin ellos no, tampoco pueden estar ellas. Todo lo que te puedas imaginar, fertilizan el suelo, son capaces de controlar a otras poblaciones para que no se desmadren, en algunos países los utilizan como alimento y además están estudiando con la finalidad de, por ejemplo, obtener recursos como lo que te he comentado, de sacar agua de zonas desérticas, crear prendas hipersecas, materiales indestructibles, es decir, o sea, hay que perderles el miedo porque no hacen nada y nos proporcionan mucho y nos pueden enseñar mucho más.
Pues Jairo Robla, biólogo, entomólogo y autor de este precioso libro, La astucia de los insectos y otros artrópodos, muchísimas gracias por ayudarnos pues a ver a los insectos con otros ojos.
Totalmente, muchas gracias a vosotros por la invitación y espero que la gente a partir de ahora los vea de otra manera, al menos como los veo yo.
Muchas gracias, un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Porque sois fantásticos, Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano y a partir del 1 de septiembre con la nueva temporada.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Las 11.